música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Una Mirada al Mundo. A mí me gusta agregarle al mundo y sus alrededores, porque el tema del medio ambiente está afectando lo que ocurre en el planeta más de lo que hacemos con los pies arriba del planeta. Pero bueno, hoy es un día además de muchas noticias analizadas, como también me gusta repetir semana a semana, desde Montevideo. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como suelo decir, repito, desde el otro lado del charco, para recordar aquel sueño que nos hermana más de que nos separa de nuestros padres fundadores. Siempre empezamos el programa con una ojeadita a tres periódicos que son El País de Madrid, el New York Times, periódico principalísimo de los Estados Unidos, y Le Monde de Francia. Hoy vamos a hacer una pequeña variación, porque uno de los dos temas que vamos a tratar a fondo sobre el final del programa, uno es la reforma judicial que acaba hace pocas horas de aprobarse en Israel, y el otro es las elecciones en España, también cuyo resultado final se conoció hace pocas horas. Entonces, ir al País de Madrid. El País de Madrid no podemos ir para leer lo que opina sobre Ucrania. El País hoy hay que exprimirlo bien para sacar toda posibilidad de análisis que permita arrojar luz sobre lo que ocurrió en las elecciones generales del día de ayer. Comencemos entonces con el New York Times. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, editado por Arthur Sulzberger, se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo en su edición impresa en tinta. Además, como hoy es moneda corriente, sus versiones digitales. Pero, repito, hasta el cansancio. A mí me gusta la noticia con olor a papel y tinta, como los que nos hemos dedicado una vida al periodismo aprendimos a deleitarnos desde muy jóvenes. El New York Times hoy se refiere a la nueva política de admisiones de las universidades de Estados Unidos. Recordarán que hace poco les contamos que a raíz de un fallo de la Suprema Corte de Justicia no existía más la llamada ley de acción afirmativa. ¿Qué era la acción afirmativa? ¿O qué es en Estados Unidos la acción afirmativa? Bueno, las cuotas, lo que nosotros acá llamamos cuotas. Tanto por ciento de los estudiantes tienen que ser de origen latino, tanto por ciento tienen que ser de origen afrodescendiente, negros como le dicen ellos, tantos ciudadanos naturales, tantos de tal clase social, tantos de tal otra, tantos con tal pasado, tantos con cual otra. Bueno, se argumenta contra la acción afirmativa, que es una manera de discriminar, porque de repente un estudiante con mejores calificaciones queda fuera con otro con menos calificaciones porque el otro integra una minoría étnica. Pero lo cierto es que, por ejemplo, prestigiosos juristas de Estados Unidos, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ingresó a la Universidad de Harvard por cuota racial. Y bueno, se ve que era muy buen jurista porque terminó presidiendo la máxima Corte de Justicia de los Estados Unidos. Acá en Uruguay, yo creo que en Argentina fue muy conocida también. Tuvimos en la época de Obama una embajadora de Estados Unidos, hoy es embajadora del gobierno de Biden ante el gobierno de España, del cual vamos a hablar mucho porque está muy sacudida la situación política a raíz de las elecciones en España. Bueno, la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, era una inmigrante ilegal dominicana, hija de padres dominicanos, nacida ella misma en República Dominicana, y antes de integrarse al servicio diplomático fue parte de una estudio, una firma jurídica de enorme importancia en los Estados Unidos, y esos no contratan por cuota racial, pero nunca hubiera podido recibirse de abogada si no fuera por esta cuota. Entonces, el New York Times de hoy dedica al informe que un grupo de economistas dio a conocer con un detalle exhaustivo y analítico desde el punto de vista sociológico de las nuevas incorporaciones y reglas de enrolamiento en las universidades llamadas de élite. El estudio se basa en los récords de las admisiones de varios colleges. College viene a ser lo que nosotros llamamos la prepa, ¿no? El preparatorio, el preuniversitario. La diferencia es que en Estados Unidos se hace en la universidad misma. Acá en Uruguay, por lo menos, se hace todavía en las escuelas secundarias o especializadas en estudios de preparación universitaria. Allí es el college, es el primer eslabón antes de seguir estudiando en la universidad, pero con los posgrados, es decir, un máster, un doctorado, una especialidad en alguna rama, etc. Bueno, este estudio ha seguido el track de los enrolamientos y de las declaraciones juradas de los estudiantes de varias universidades importantes como Harvard, Yale, etc. Y las conclusiones a las que llegan se podrían aplicar a otros escuelas de élite según universidades, colleges, repito, o sea, estudio preparatorio, pero en la universidad misma, en el campus de la universidad misma. Varias universidades de élite de los Estados Unidos, incluyendo la Ivy League, Duke, Stanford, Swarthmore, Williams, Yale, que ya dije, Johns Hopkins, etc. Las implicaciones son muy relevantes porque muchos de los estudiantes que ingresan son abrumadoramente de clases pudientes, de clases acomodadas, y quedan en el camino quienes hasta ahora ingresaban y luego demostraban tener una performance muy buena en el desempeño universitario. El estudio termina diciendo que para que sea completo deberán de ver cuál es el verdadero resultado cuando estos estudiantes que hoy ingresan con las nuevas reglas después de la acción afirmativa finalicen sus estudios. Antes de ir a Le Monde, como dijimos que hoy no vamos a analizar el diario El País de Madrid, porque sí vamos a dedicarnos a full después al tema de las elecciones en España, vamos a mirar los titulares porque encontré una cosa que me resultó interesante en Corriere de la Sera, el diario vespertino, casi que nocturno, de Italia, que ya prácticamente en esta madrugada saca un título de primera página de 6 columnas que dice: España, la gobernabilidad o gobernanza, como dicen algunos, estoy traduciendo literalmente, dice: España, gobierno difícil. La gobernanza, la gobernabilidad se vuelve muy difícil. Vamos a analizar el tema de fondo después y dar nuestro punto de vista y contarles qué están diciendo pensadores políticos y órganos de prensa alrededor del mundo. Pero leyendo el artículo de Corriere de la Sera, encontré una cosa que me resultó bastante interesante. Llama a Vox, el partido aliado de Núñez Feijóo, el líder del opositor, Partido Popular de centro derecha, es decir, la corriente más derechosa que tendría que aliarse con el PP para poder conformar gobierno y sacar a Pedro Sánchez, el actual gobierno, presidente del gobierno español, y se refiere a Vox como la ultraderecha de Vox. Pero cuando se refiere a Meloni, la primer ministra de la propia Italia, la llama conservadora. Todos sabemos que Meloni tiene un pasado literalmente, no lo digo peyorativamente, fascista, es decir, del partido fascista español, italiano, que luego tuvo que cambiar su nombre para poder participar de los comicios. Y a mí me llamó la atención porque de alguna manera, tanto derecha como izquierda, los ultra son siempre los otros. Y este punto lo señala Corriere della Sera, ¿no? No lo explicita, no lo señala con el dedo acusador, pero lo asume. Define a la primer ministra Meloni de Italia como conservadora, pero naturalmente a Vox, el partido español, como de ultraderecha. Bueno, vámonos a Le Monde, el diario francés, periódico vespertino, publicado de manera continua en París desde 1944, también, como ustedes saben que me gusta a mí, de forma impresa en papel, sin perjuicio de apelar a nuevas modalidades de difusión de la noticia. A mí no me gusta que se abandone el olor a tinta, de eso ya vamos a escuchar una canción antes de que analicemos las principales noticias que han recorrido el mundo independientemente del periódico que la publica. Bueno, Le Monde se publica en francés de manera continua desde 1944. Señala que las turbulencias del verano del año 22 son agua pasada. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, amenazaba entonces a los italianos con represalias si llevaban al poder a Giorgia Meloni. Ahora que esta es primera ministra y la otra es la coordinadora, la referente, la administradora de la Unión Europea, las dos son dirigentes, una de derechas, la otra de extrema derecha, pero se muestran sonriente ante las cámaras. También el diario Le Monde analiza la alianza de derecha y extrema derecha en España y dice que es imposible el viaje al centro nuevamente del Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular es un partido de derechas, pero muy democrático. El primer presidente electo por el Partido Popular, que hace 10 años no ganó una elección, fue Adolfo Suárez. Yo alguna vez les he contado que en lo personal, por más que mi militancia venía política de juventud venía por otro lado, no puedo olvidarme el papel que jugó en mi libertad cuando fui preso político acá en Uruguay Adolfo Suárez, presidente del gobierno de España, que viajó, presidente conservador, viajó a el Uruguay para pedir la libertad mía y de mi padre, que habíamos sido detenidos cuando regresábamos tras un largo exilio de 12 años. De hecho, hasta quiso ser nuestro abogado defensor si la jurisprudencia uruguaya lo hubiera permitido, pero no tenía título habilitante. Quiere decir que esto de izquierda y derecha hay que ver considerada durante mucho tiempo como una excepción en Europa, la presencia ahora de la creciente influencia electoral de Vox, la aparición de esta formación es fruto de divisiones internas y el ideario cambiante de la derecha democrática posfranquista que ha permitido el advenimiento, con todas las consecuencias que pueda significar, de la llamada nueva derecha, así se le conoce en Europa, también en España. Bueno, estos son los principales titulares. Hoy cambiamos Corriere de la Sera por El País, porque repito, España será uno de los focos de atención del programa. Y vamos a escuchar una canción que a mí me encanta para recibir el salpicón de noticias. Vamos a ponerle así de aquí en adelante. El salpicón de noticias, que son las cinco noticias que hemos elegido de entre todos los diarios, agencias de noticias del mundo, y la escuchamos así, con el grito y el canto del Canillita.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón,
y emocionar a la gente con la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Qué lindo, ¿no? Quizás, bueno, se puede comprar el diario en la calle, pero en un kiosco, en una tienda de revistas, pero el Canillita era algo que ya no existe en los hechos, ¿no? Yo, porque soy nostálgico, pero a los más jóvenes yo les digo que cuando tenía la edad de ellos, uno se enteraba primero de las noticias por el grito del Canillita. El Canillita era literalmente eso, el vendedor de diarios, que llevaba a veces abajo del brazo los diarios y subía al ómnibus, entonces gritaba los principales titulares de cada periódico para que uno supiera en cuál anotarse, o en todas las esquinas del país, como dice esta canción tan emotiva y tan histórica también, del Canario Luna. Bueno, ¿cuáles son las cinco noticias que hemos elegido de alrededor del mundo? Guatemala se levanta contra el secuestro de la democracia. Tras las elecciones del 25 de junio y el sorpresivo pase a la segunda vuelta del movimiento Semilla, que lleva como candidato a Bernardo Arévalo, un uruguayo, porque la constitución de Guatemala no ha puesto ningún obstáculo que determine que para ser candidato haya que ser ciudadano natural, se puede ser ciudadano legal, naturalizado. Y en este caso Bernardo Arévalo es un uruguayo a quien se le había recurrido la candidatura, pero tanto la Corte Suprema de Justicia como el Supremo Tribunal Electoral, como el fiscal que había pedido la proscripción de su candidato, terminaron fallando a su favor. Se desató una ofensiva judicial múltiple, primero para impedir la oficialización de los resultados de la primera vuelta que le permitían a él pasar a la segunda, luego para impedir la oficialización de los resultados y finalmente para ilegalizar el partido de centro izquierda surgido en la lucha anticorrupción. Es un partido, cuando dice centro izquierda, se refiere a un partido socialdemócrata. El problema es que todos los demás partidos son de derecha y que todos los candidatos, Sandra Sánchez, la que entró primera, tuvo un 16%, el movimiento Semilla, que ahora, como dice el titular que acabo de leer, se levanta Guatemala contra el secuestro de la democracia. Bueno, ahora legalizados todos los partidos, el que entró segundo, que disputará en segunda vuelta la primera magistratura, obtuvo nada más que el 18%. Todos los demás partidos obtuvieron, 18% la ganadora, y va a la segunda vuelta con el que entró segundo con el 12%. Todos los demás candidatos obtuvieron menos del 10%, pero todos se han unido en contra del movimiento Semilla, y la candidatura del nacido en Uruguay, guatemalteco candidato presidencial Bernardo Arévalo. Las Naciones Unidas acusan a Moscú de poner en peligro la seguridad alimentaria global. El gobierno de Rusia advierte sobre posibles ataques ucranianos en el Mar Negro y por esta razón ha suspendido toda la comercialización de grano del Mar Negro. ¿A ustedes les asustaría ver las consecuencias que esto puede tener? Con alguna ventajita que yo he visto algunos órganos de prensa uruguayos, argentinos y brasileros señalarla. Al caer la oferta de trigo, de aceite de girasol, de soja, bueno, estos productos mejorarán su valor en el mercado mundial y eso puede beneficiar a algunos sectores exportadores de nuestros países, exportadores de commodities, materias primas y los tres de estos tres productos que acabo de señalar. Pero lo que va a significar esto, sobre todo para el continente africano, en materia de alimentación, de hambrunas, de desabastecimiento de grano a nivel internacional, bueno, es tan catastrófico que uno quiere pensar que en la humanidad muchas veces estamos al borde del río, pero la sangre termina por no llegar al río. Esperemos que este sea uno de esos tantos casos y que por más ganas de tirarle drones que tenga Ucrania a Moscú, al gobierno de Moscú, se encuentre, si no es una solución pacífica y negociada, como tenemos una vieja tradición los uruguayos, la solución pacífica de las controversias, bueno, de todas maneras, que se encuentre por lo menos en este tema un compás de espera para que no paguen los platos rotos quienes nada tienen que ver en el mundo de hoy respecto de la guerra de Ucrania y Rusia, que está, repito, en el Mar Negro, a punto de dejar sin alimentos a la humanidad entera. Hallan a 116 inmigrantes a bordo de un camión en Sonora, el estado de Sonora, en México. Dos conductores de autobús fueron detenidos como sospechosos por el delito de tráfico de personas. Autoridades mexicanas comunicaron este viernes que un total de 116 inmigrantes, a mí me hiela la sangre leer esta noticia, fueron localizados en el estado de Sonora, al noreste del país, cuando eran trasladados haciendo un intento de movilización dentro del país y de llegar a la frontera con Estados Unidos, y estaban hacinados en el camión. Agentes de la Fiscalía General de la República encontraron al grupo integrado por nacionales de Honduras, Guatemala, que iban con destino a Tijuana, estado de Baja California, para cruzar allí la frontera hacia los Estados Unidos. Como parte del operativo fueron detenidos dos conductores de autobuses sospechosos del delito de tráfico de menores y se encuentran en este momento bajo la autoridad judicial. Y antes de ir a la propaganda electoral que nos imponen las normas legales vigentes, dado el proceso que vive la Argentina, terminamos diciendo que se realizan protestas en la India tras la violencia contra mujeres. Las protestas de este viernes en las calles de varias ciudades de la India, después de que saliera a luz el video de dos mujeres que fueron obligadas por un hombre a desfilar desnudas en medio de una turba, hecho ocurrido en el estado de Manipur, al noreste, afectado por una ola de violencia étnica del estado. El suceso tuvo lugar el pasado 4 de mayo, pero fue revelado por las redes sociales este miércoles, desatando manifestaciones y duras críticas por miembros del gobierno y de la oposición. Vamos ya entonces a la propaganda electoral y acto seguido vamos a recibir con una canción muy nostálgica la próxima noticia que vamos a analizar, que es la reforma judicial en Israel.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Esta es una canción tradicional hebrea que recuerda la alegría, el amor, la felicidad. ¿Tiene alguna referencia a las cosechas de granos y los cultivos de los agricultores? Pero en general se trata simplemente de una canción que canta en los momentos de alegría. Se canta mucho, por ejemplo, en las festividades matrimoniales, las festividades religiosas tradicionales, en todo lo que tiene que ver con expresar gratitud y alegría. Nos pareció bien empezar con esta música. Una de las dos noticias que en la segunda mitad del programa siempre analizamos. Hoy hemos elegido la reforma judicial en Israel, que ha dividido el país con una grieta. Ahora que las grietas se han puesto de moda en el mundo, la grieta llegó a Israel, pero con una modalidad diferente. Y luego vamos a analizar, sí, los resultados de las elecciones en España. A ver cómo empezar a explicar esta noticia. El Parlamento de Israel hace muy pocas horas, en lo que vendrían a ser las 5 de la madrugada del día de hoy, el día lunes, en Jerusalén, aprobó una reforma del sistema judicial enviada por el primer ministro Benjamín Netanyahu con mandato imperativo, es decir, una ley vinculante. Esta ley vinculante que reforma el sistema judicial lo hace, según sostiene el gobierno, como consecuencia de un mayor equilibrio en la relación entre los tres poderes: Parlamento, la Knesset, Poder Ejecutivo, Presidente con Primer Ministro, y Poder Judicial, que hasta ahora era independiente. En realidad, los que se oponen a la ley, primero, dicen que la economía de Israel va a sufrir severamente, ya que las manifestaciones que han comenzado desde antes de aprobarse la ley y que estallaron esta madrugada de una forma tremenda están llamadas a causarle un daño muy grande a la economía y al comercio de Israel. Pero además dicen que no se trata de una concepción sobre la modernización y eficiencia del Estado, sino una presión de los partidos religiosos que permitieron a Benjamín Netanyahu formar mayoría para hacer gobierno. Netanyahu fue el primer ministro de más larga duración de la historia de Israel. 26 años ininterrumpido presidiendo el Consejo de Ministros. Luego fue derrotado, y cuando todo el mundo pensaba que ya se retiraba a cuarteles de invierno, como se suele decir, resurge con una alianza con pequeños partidos ultrarreligiosos y con una visión religiosa, pues se puede ser religioso y moderado o religioso y tolerante. Estos partidos que a veces para identificarlos cuando uno ve una sesión de la Knesset, generalmente son aquellos legisladores que entran a sala con la kippah, la gorrita tradicional judía más pequeña. Kippot es el plural. Los kippot pequeños marcan la presencia de los partidos más ortodoxos fundamentalistas religiosos. Y el país se divide entre quienes quieren verlo más secular, más aislado de la religiosidad, aunque la religión está en el gen de la nacionalidad israelí, pero quieren tener una visión más israelita, es decir, más de sus costumbres, de sus tradiciones, que lo hacen una nación desde el principio, antes del principio de todos los siglos. Es muy de fondo el tema, ¿no? ¿La religión es un elemento de identidad nacional o es un mandato divino? Quienes integran estos partidos sostienen, por ejemplo, que no tiene que haber una constitución en Israel, porque la constitución es la Biblia, es la Torá del Antiguo Testamento. Esto es lo que sostienen los parlamentarios en la Knesset de más ultraderecha, ustedes no tienen nada que ver con derecho o con izquierda, pero fundamentalistas. Entonces vemos cómo toda América Latina, ya es un hecho, acá en Uruguay se está viviendo. Argentina nos quiere tanto que cuando nos mira, nos elogia y dice que nosotros no tenemos. No, no. La tenemos como nunca antes en la historia, la grieta y la polarización de partidos. Sí, 50% por un lado, 50% por el otro, y ningún puente de comunicación entre uno y otro. No se engañen nuestros hermanos argentinos que por cariño nos quieren ver como que no tenemos ninguno de estos defectos que sacuden al mundo contemporáneo. Bueno, la grieta llegó a España ahora entre una centroderecha aliada con una ultraderecha que quiere obtener el gobierno contra una izquierda moderada aliada con una izquierda más radical. Grieta de vuelta, país partido por la mitad. Se está viviendo en todos los países, pero en términos de esto, de derecha y de izquierda. Mientras que en Israel se está viendo, por razones religiosas, los partidos con una visión más laica sobre cómo hay que organizar la sociedad política independientemente de las creencias de cada uno, y los partidos más fundamentalistamente ortodoxos desde el punto de vista religioso. Como éramos pocos, parió mi abuela, dice un refrán, creo que es uruguayo, a lo mejor es rioplatense. Todo esto se vuelve más delicado porque al no haberse llegado un voto antes del sábado por la noche, el primer ministro Netanyahu fue hospitalizado para hacerle una cirugía, la colocación de un marcapasos. Nada serio, yo tengo marcapasos también. Pero durante una parte, a mí me lo hicieron en realidad con anestesia local, pero de una parte de la cirugía de Netanyahu tenían que aplicar la general. Por lo tanto, al no estar en uso de conciencia, debía delegar durante ese par de horas, 3 o 4 horas hasta su recuperación, a un ministro, y lo hizo con el ministro de Justicia como manera de marcar también una posición a la hora de, aunque fuera pasajero y emblemático y simbólico, de marcar una sucesión. El ministro de Justicia es un ministro muy jugado a esta reforma, que ha sido criticado en un hecho sin precedentes en la historia de Israel, aún por el jefe de Estado, el presidente de la República, que normalmente no se mete mucho en la política día a día. Ese es el rol del presidente, parecido al del monarca en una monarquía parlamentaria. No deja de llamar la atención, bueno, de hecho, despertó de la anestesia Netanyahu cuando hacía menos de una hora que había sido votada la reforma judicial. No deja de ser curioso que hace poco el presidente del Estado de Israel viajó a Estados Unidos y pronunció un discurso en la Cámara de Diputados, en el Congreso en realidad, unión de ambas cámaras, un noticiero dijeron Cámara de Diputados, pero fue presidido por Kamala Harris y era en realidad del Congreso, la reunión de ambas cámaras. Y allí la insistencia era: Israel seguirá siendo siempre una nación democrática. Pero daba la sensación de que tenía que explicarlo. ¿Por qué esta disputa sobre la reforma judicial es diferente de otras que hemos visto? Bueno, las manifestaciones en Israel ya han dejado un saldo de al menos 15 detenidos, varios heridos, no se conoce si hay víctimas fatales. En la víspera, por lo menos 15 fueron detenidos en manifestaciones en varias regiones de Israel, luego de que el primer ministro emitiera un mensaje televisivo desde el hospital donde está sometido a esta operación que describíamos, anuncia que se aprobó la reforma judicial y anuncia también que va a actuar con mano dura si se pretende perturbar el orden público. Los opositores dicen que fue un discurso lleno de mentiras, así dice el líder del Partido Laborista. El primer ministro, en lugar de dejar el país intacto, está eligiendo la dictadura, afirmaron las organizaciones convocantes de la movilización que se celebrará en la tarde de hoy. No ha ocurrido todavía. Es el momento, dicen los organizadores, de que los ciudadanos salgan y resistan. Él y sus aliados califican las medidas de reformas y afirman que son necesarias para reequilibrar la competencia entre los tribunales, los legisladores y el gobierno. Pero quienes se oponen al plan, como hemos señalado, lo califican de un golpe de Estado virtual y afirman que amenazan a convertir a Israel en una dictadura al eliminar el control más importante sobre las acciones del gobierno por parte del Poder Judicial. Muchos legisladores han solicitado tiempo para hablar sobre el tema, pero llegado el momento se cortó la lista de oradores y se pasó a la votación. Esta es la situación que se vive en Israel. Nosotros hemos tenido varias veces acá, como invitado de nuestro programa el año pasado, este año también, hemos tenido la visita de, por Zoom, ¿no?, del profesor Eddie Kaufman. Eddie Kaufman es, por definición, si los hay, un moderado, un hombre de centro, un hombre tolerante que ha consagrado su vida a la lucha por los derechos humanos. Nacido en Argentina, por eso lo cito. Hoy estaba viendo su página de Twitter y dice lo siguiente, está en inglés, lo voy traduciendo simultáneamente. Nuestra familia de tres generaciones está caminando desde Haifa hacia Jerusalén. Él vive en Haifa. Comprometidos con un cambio de régimen, ya no de gobierno, comprometidos con la democracia. Los partidos religiosos dicen que no necesitamos constitución porque no necesitamos garantizar la independencia del poder judicial. Pero la mayoría de nosotros queremos democracia en nuestro país y estamos dispuestos a hacer hasta nuestro último esfuerzo para consagrarla. Donde quieran que estén los que lean esto, por favor, apóyennos en nuestra lucha por democracia, dignidad y libertad para el pueblo de Israel, Eddie y Elisa. Bueno, es muy triste que un Estado que ha gozado del consenso en determinado momento de las naciones del mundo para que nazca a la vida democrática, hoy tenga que enfrentar esta situación que virtualmente significaría la eliminación del Poder Judicial como un poder independiente de la estructura del Estado de Israel. Bueno, Ahora, antes de terminar, vamos a analizar los resultados de las elecciones de España y lo vamos a recibir después de una noticia preocupante, alarmante, de Israel con un poco de alegría hispana. Vamos a escuchar esto.
Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber voz. Y todo el mundo sabe que es verdad, que lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor.
Bueno, amigas y amigos, como el mundo entero ha estado pendiente, fíjense, les voy a comentar una cosa que yo no esperaba que fuera tanto, esperaba sí que fuera muy importante la reacción del mundo, porque la expectativa estaba centrada en estos comicios, los 16 desde que España retornó a la democracia. Pero me parece interesante señalar que en el día de hoy todos los diarios que, bueno, que pudimos consultar nosotros, ¿no? Pero yo arranqué a las 7 de la mañana a mirar cómo titulaban sobre las elecciones de España. Comentamos hace un rato cómo hacía su primera página sobre el tema Corriere della Sera de Italia. Pero es muy llamativo que todos los diarios del mundo, acá no hay áreas de mayor interés y menor interés, con mayor o menor tamaño, el resultado de la elección en España y las posibilidades para un lado y para otro que abre, que todavía son inciertas, fue primera página, yo me atrevería a decir, de todos los diarios del mundo, acá en Uruguay de todos, supongo yo que en Argentina también, y todos los que yo pude consultar en la preparación de este programa también. Estas son las 16, decía recién, desde que se restableció la democracia. Son las 5 bajo el reinado de Felipe VI. Van a dar inicio a la 15ª legislatura democrática en España. Y yo señalaba, yo acá en Montevideo tengo un programa los viernes de noche sobre temas internacionales, en Radio Sarandí, una radio colega. Y yo el viernes por la noche señalaba esto como un dato muy especial, y quizás muchos no lo entendieron y después los hechos me dieron la razón. Yo decía que son, bueno, las 5 de Felipe VI, etcétera, pero las primeras en celebrarse en el mes de julio. ¿Por qué digo esto? Porque julio es un mes muy muerto, muy caluroso, muy difícil de salir a la calle en España, y ahora con el cambio climático se está viviendo esta ola de calor tremenda. Entonces yo le daba una importancia muy grande a que el presidente Pedro Sánchez hubiera establecido estas elecciones para julio. ¿Por qué digo que las estableció él? Porque las elecciones iban a ser a fines de noviembre o eventualmente en diciembre mismo, el mes de las fiestas. Pero cuando Pedro Sánchez, que ha demostrado, perdónenme, ¿no?, pero más allá de que algunos estén de acuerdo, otros estén en desacuerdo, ha demostrado una capacidad de liderazgo político que dijera Corriere della Sera, ti voglio dire, se echó la campaña electoral al hombro, pero además la adelantó. Cuando él en mayo pierde las elecciones autonómicas parciales, porque no eran generales, por una diferencia muy grande con el Partido Popular, muy grande, recuperó muchísimo en esta elección. Bueno, al otro día, las elecciones fueron un domingo, el lunes de madrugada se reúne con el rey Felipe VI y le pide autorización para adelantar las elecciones para el 23 de julio, o sea, el día de ayer. Y fíjese que este no es un dato menor, a tal punto no es un dato menor, que en su discurso los dos se presentan como ganadores, es medio complicado el tema, pero en su discurso Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular aliado con Vox para conformar gobierno, que ya no sería un gobierno de derecha moderada sino de ultraderecha por las condiciones que está poniendo justamente el partido Vox a través de su líder. En el discurso, el líder del Partido Popular dice: prometo solemnemente que estas serán las últimas elecciones a celebrarse en el mes de julio. Es decir, aquello que parecía un exceso de atención mía en el programa del viernes en Sarandí, sí, es un hecho. Puede haber modificado, no se sabe, yo no sé, pero supongo yo que Pedro Sánchez sí. ¿Qué sectores eran más proclives? Es evidente que una elección en condiciones climáticas tan adversas van a votar y los más militantes, los más comprometidos, que seguramente están aliados a las fuerzas de centro izquierda y de izquierda. Con un 100% de mesas escrutadas, podemos decir que la totalidad de votos fue de 24.743.612. Van a haber más votos escrutados porque esto no incluye, por ejemplo, la gente que votó en el exterior del país y menos aún los que votaron por correo. Pero con las mesas locales de España escrutadas, en su totalidad 24 millones y medio de españoles concurrieron a las urnas. Casi que 200.000, 199.392 votaron en blanco. Y el 70% participó activamente. No es una cifra tan grande, ¿no? Es decir, el disconformismo que puede haber generado por algún motivo el desgaste que siempre trae la acción de gobierno no llevó a que la gente votara en contra, sino que votara en blanco o no asistiera o no participara. Votos en blanco, votos nulos y no concurrencia totalizan un 70.4%. Bueno, ¿cómo fue la votación? Las encuestas estaban dando un triunfo cómodo y holgado como para que se anunciase a primera hora de la tarde de acá de América Latina. Sin embargo, el PSOE obtuvo el 31.70%, prácticamente el 32%, y el Partido Popular el 33%. Es decir que estas elecciones que iban a ser por paliza, el Partido Popular por ahora lleva un punto de diferencia porcentual con el Partido Socialista Obrero Español. En escaños, el Partido Socialista Obrero Español ya tiene asignado 131 contra 130 del Partido Popular. Vox, el aliado del Partido Popular, 31 escaños, y Sumar, el aliado del Partido Socialista, 30. Es muy interesante, porque ¿qué pasa? Esto es un empate técnico. Aparentemente un empate real, además, pero si le saca 4 o 5 legisladores de ventaja, el presidente, el candidato presidencial, Núñez Feijóo, hizo mucho hincapié en su mayoría en el Senado. Yo les quiero explicar que es de acuerdo a la Constitución que surge del pacto de la Moncloa que democratiza España. El Senado es una cámara de revisión no vinculante, no se tiene en cuenta la no es trascendente, no es un dato relevante, ni hay por qué sumarlo. Felicitaciones si tuvo mayoría en el Senado. No cambia la ecuación. Lo que cambia la ecuación es el Congreso de los Diputados. Y si bien es cierto que están estas cifras tan parejas, hay que tener en cuenta que hay partidos como Esquerda Republicana Catalá, la Izquierda Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya, independentistas, con 7 escaños cada uno. Bildu, que es dos partidos vascos con una fuerte representación en el Congreso. El Partido Nacionalista Vasco, que es nacionalista, que vota su lendecari, que es como le llaman al presidente del País Vasco, pero que no es secesionista, no quiere independizarse, 5 legisladores. Pero Bildu, el partido que heredó el espacio político de la ETA cuando la ETA firma los tratados de paz y renuncia a la violencia, tiene 5 legisladores dispuestos, lo dijo ayer su líder, yo estaba muy pendiente que iba a decir el líder de Bildu en el País Vasco, y dijo: nosotros no vamos a permitir que gane la ultraderecha en España, la grieta a España no llega. Otros partidos, bueno, los partidos catalanes, yo creo que, bueno, algunos ya lo han adelantado, los que no son secesionistas, y hay un tema ahí, bueno, después, entre otros partidos, quedan 3, uno en Galicia, otro, pero los potenciales partidos autonomistas que podrían hacer alianza con el PSOE para darle mayoría nuevamente a Pedro Sánchez suman 28. Con este problema, ¿no? Con este problema ya sobre el final, el Partido Independentista Catalán va a pedir necesariamente, y bueno, es un riesgo que hay que ver, que si el sistema político español está dispuesto a correrlo o no, que haya un referéndum vinculante, no consultivo, vinculante sobre la independencia y secesión de Cataluña de España. Oh, un tema difícil para Pedro Sánchez, ¿no? Aceptar eso le va a generar tensiones institucionales muy grandes. Bueno, los discursos fueron discursos de grieta. Núñez Feijóo dijo que él había ganado las elecciones, por lo tanto correspondía que a él lo manden a formar gobierno. Pedro Sánchez ve que en este panorama él puede formar gobierno, que creció de una manera exponencial, inesperada por la más optimista de las encuestas que le dieran como ganador, y que se siente en condiciones por seguir en el gobierno. El esfuerzo de Pedro Sánchez en estas elecciones no cabe duda, ¿no? No cabe duda. Pero nosotros lo que queremos resaltar es que en el mecanismo constitucional español, ahora lo que corresponde es que el rey haga las consultas necesarias, y si se produce una brecha que impide la formación de gobierno, y la única solución que queda es que se convoquen a nuevas elecciones. Mi impresión, mi opinión, si me permiten aventurar una apuesta al futuro, es que el gobierno será de Pedro Sánchez o habrá nuevas elecciones. No creo que en este panorama el Partido Popular pueda llegar al gobierno conformando una mayoría que agrave las tensiones y la grieta izquierda-derecha en España, aliándose a un grupo como Vox, que no vacila en un discurso muy ultraderechista. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.